Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away.
Te vas a condenar, Isaac Vizcaíno, si no consigues que nos condenen a los dos. Porque poner este...
¡Lo he pillado!
¡Lo has pillado!
¡Lo he pillado!
Isabel San Sebastián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, lo he pillado. Fly, fly away.
Claro, claro. Está Sánchez...
¡Lo he pillado!
Está Sánchez, que lo está escuchando también, y dice, pero qué graciosos son. O sea, se me estropea el avión. En Murcia dicen que es que no le apetecía ir a Murcia porque le están esperando los murcianos.
A Greta Thunberg que va a ir. Por contaminador.
Sí, hombre,
nos vamos a chivar para que...
El jet privado, utilizar jet privado para la campaña no
es... Para ir
es
a Murcia,
ecologista.
Además, que es que no. Si te tienes que ir a Helsinki, pues vaya, correcto. Pero a Murcia tampoco es que esté... En fin,
no le faltemos a Murcia.
Que no,
Pepe
no, que
García Domínguez.
Nada, buenas tardes. Que no está muy lejos, que no se tarda demasiado en llegar a Murcia, está, en fin.
La primera, la yugular. John Mueller, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ten cuidado, John, ¿vale? Que sabes que te aprecio, sé que además con lo de Chile estás afectado. Cuidado con Isabel y Pepe, porque les he visto que estaban ya discutiendo ahí mientras estaban esperando.
Sí, yo también les he visto y ni siquiera he entrado en el cuarto.
Me ha quitado el sitio y se ha puesto tu vera para que le protejas.
Exacto.
Que le defiendas.
Has hecho bien, John. No sé si vais a poder igualar lo que se ha montado en el primer debate electoral. ¿Era Tribuna de Barcelona quien lo organizaba, Paloma?
Sí, organizado por La Vanguardia.
Vale, La Vanguardia. Estaba Javier Zaragoza del PSC, tu amigo Javier Zaragoza, Pepe.
Javier, será Pepe.
Pepe Zaragoza, digo, Javier Zaragoza. José Zaragoza.
Javier
Pepe,
era fiscal.
Pepe para los amigos. Ha ido porque...
Y por religionarios.
En su momento.
En su momento.
En su momento, no sé. Uy, ¿cómo están estos dos?
Bueno. Si tenía melena Zaragoza cuando me fui yo de allí, imagínate.
Hasta tú.
No, yo sigo.
Merisel Batet se ha puesto mala. No ha podido ir y ha tenido que ir José Zaragoza. Cayetán Álvarez de Toledo ha dicho, yo no me lo pierdo porque este es mi momento. Inés Arrimadas también ha estado. Ha estado Asens de Podemos y Laura Borràs, ¿no?
Eso es,
de Laura Juntos Borràs. Por Cataluña y
Gabriel Rufián.
Rufián. Bueno. ¿Cómo ha ido ese debate, Paloma?
Pues, Dieter, el debate lo han protagonizado dos personas, Cayetán Álvarez de Toledo y José Zaragoza. El acto comenzaba con cierta calma, a las 3 menos 5 de la tarde. Reinaba la calma hasta que la candidata del Partido Popular, Cayetán Álvarez de Toledo, planteaba esta pregunta.
¿Cuántas naciones culturales hay en Cataluña, señor Zaragoza o señor Iceta?
Se la preguntó 10 veces.
¿Cuántas naciones culturales hay en Cataluña? Contéstemelo.
Bueno, la que tose es Laura Borràs.
Además está muy bien porque pregunta Cayetano Álvarez de Toledo cuántas naciones hay, señor Zaragoza. Sale Rufián a echarle una mano, dice, se la ha preguntado 10 veces y tose en Laura Borràs.
Y a partir de ahí ya la tensión va en aumento entre la Popular y el diputado del PSC, José Zaragoza. Ojo a este momento. Está interviniendo el cabeza de lista de Esquerra, Gabriel Rufián, que interpela a Álvarez de Toledo después de que esta ironice con que Rufián se está volviendo constitucionalista. Y en ese momento interrumpe José Zaragoza.
A la señora Cayetana Álvarez de Toledo, me llama constitucionalista.
Todavía no.
Porque estoy a punto. Estoy a punto. Oh. Estoy a punto.
Baje un poquito.
Bien, sí que es cierto que hay artículos hermosos de la Constitución que siempre se olvidan ustedes.
Uno, el dos.
Que es, déjeme. Se acuerdan de dos: el de la unidad de España, oh, el del castellano y el del 155. Pero siempre se olvidan del 128.
El 14.
Siempre se olvidan de 128.
¡Bingo!
¿Se me pueden trolear? ¿Te parece
que esta broma, ¿eh? Esto no es una broma lo que está pasando en Cataluña, se han hablado de Toledo.
Se respetemos.
Es un capitorreo, ¿eh?
Sí.
No es broma.
Señor Zaragoza.
¿Cómo lo dice?
No, respetemos.
Un poco con seriedad.
¿Qué lo dice?
A ver,
se lo digo.
¿Sabe cuál es el 14?
Porque nosotros gobernamos.
¿Sabe cuál es el 14?
Usted se lo está tomando de broma todas estas cosas.
Allá paz.
No hemos venido aquí a contestar sus preguntas, sino a escuchar sus propuestas.
Señor Zaragoza.
Sus propuestas.
¿Qué me lo dice?
Sí, sí, sus propuestas. Ha venido aquí a echar a los ciudadanos de Cataluña el problema. No ha venido a plantear ninguna solución. Ha venido a hacer preguntas como si usted no supiese,
señor,
lo que
Zaragoza
pasa aquí. Perdone, tenga usted su papel.
Se le ha molestado, sí, la pregunta,
se toma,
¿eh?
Se toma poco.
Porque usted no puede, vale, contestar si hay,
vale, ahora...
cuántas naciones hay en España.
Sí, señor Zaragoza, y señor Álvarez.
Ese es el problema de la política.
Zaragoza, el que ha dicho bingo es José Zaragoza.
¿Pero cuántas naciones había? Que no nos hemos enterado.
No, que no ha respondido.
Ah, no lo dice.
No, pero que dice... usted se sabe el artículo 14 y dice Zaragoza, bingo, y le dice luego a Cayetán Álvarez de Toledo, se tome a pitorreo, que esto es muy serio.
Pero es que no era ese el único rifirrafe que tenían ambos, este era otro.
Contestarle al señor Zaragoza, al que noto realmente Muy nervioso.
Preocupado.
No, no, preocupado.
Preocupado, estamos... porque la situación es para preocuparse.
Vale, vale.
¿Me lo dice o me lo cuenta?
Parece que usted con sus bromitas no lo tiene en cuenta.
¿Qué han hecho ustedes? Insisto, ya no me refiero a los últimos 30, 40 años, porque ya lo he hablado de Montilla, de Maragall. Pero vamos a ver, ¿a usted le estaba tan preocupado cuando el señor Sánchez accedió a la presidencia del gobierno con los votos de un prófugo de la justicia y un preso ahora por sedición? ¿Estaba usted tan preocupado? ¿Y por qué entonces estaba tan preocupado no votó a favor de la moción de censura contra el señor Torra? Y si estaba usted tan hondamente preocupado como parece estar hoy, ¿por qué siguen pactando con el señor Torra en la Diputación de Barcelona y otros 40 ayuntamientos de Cataluña? Y si está usted tan preocupado, ¿por qué no hacen algo en la universidad? ¿Por qué permiten que ocurra esto, este espectáculo dantesco de jóvenes encapuchados impidiendo que otros niños puedan ir a clase? ¿Qué hace, por ejemplo, cuando lo que pasa en TV3? Yo he estado esta mañana en TV3 y les he llevado aquí las denuncias de los mozos de escuadra, porque en TV3, pagado por todos... ¿Sabe lo que hacen? Llaman putos perros de mierda a los mozos de escuadra que combaten la violencia. ¿Usted está tan honda pero no te preocupado? ¿Qué ha hecho su partido aquí durante años en TV3? ¿Qué sigue haciendo? ¿Qué propone usted? ¿Propone seguir haciendo lo mismo?
Recordadme que luego le demos la dirección de Cres Genómica a José Zaragoza, porque después de esto va a tener que cuidar sus articulaciones. Pero aplausos a Cayetano Álvarez de Toledo en un debate en Cataluña. Yo ya creí que lo había visto todo, pero todavía hay cosas que nos pueden sorprender.
Y seguimos. Después de esa retahíla de reproches de la candidata del Partido Popular, no todas las críticas de los socialistas iban para el Partido Popular, también había para Ciudadanos. Le afeaban arrimadas irse a Madrid. Y la política de Ciudadanos respondía.
Y es que si un constitucionalista se presenta al Congreso, es que te has ido a Madrid. Ahora, si Rufián se presenta al Congreso, nadie le ha dicho que se ha ido a Madrid.
Sí, también.
El señor Zaragoza lleva... ¿Cuántos años lleva usted de diputado? Décadas, ¿no?
40.
¿No? 40, ¿no? Lleva 40 en Madrid y no se ha ido a Madrid, ¿eh? No
menos sé si que el señor Rivera de diputado.
No sé si se ha trabajado...
que el señor Rivera de diputado.
El señor Rivera ha trabajado fuera de la política, cosa que usted
y yo también.
Su vida. No,
menos que el señor Rivera como
bueno,
diputado.
Acabo, me
has interpelado, pregunta.
Señor Zaragoza, si le acaba.
Yo vivo en Barcelona y soy una ciudadana de Barcelona.
Y minutos antes, Franco, el debate de Franco se colaba también en este acto. El socialista acusaba a Vox de tener nostalgia e Ignacio Garriga respondía.
El que reclama i tenen nostàlgia la gent de Vox és quan en Franco manava i li acompanyaven 100.000 persones a l'enterro.
Usted nos habla que tenemos obsesión con el pasado, que si no sé qué. Señor Zaragoza, para que no tenga más argumentos, que no somos franquistas, que lo condenamos, que no se preocupe. Segundo, ¿quiénes son los que levantan el odio? ¿Quiénes son los que se van a profanar tumbas y reabren heridas de generaciones y generaciones que habíamos pasado? ¿Se lo está diciendo a un hijo de la transición?
Y terminamos esta crónica, este resumen, con otra pregunta de Cayetán Álvarez de Toledo. Esta vez iba dirigida a Gabriel Rufián.
Rufián, a mí me encanta cuando dice ninguna idea legitima la violencia, ninguna idea de España, ninguna idea de Cataluña... Y yo le pregunto, ¿y del País Vasco?
Tampoco.
¿Qué hacen ustedes con Otegi?
Bah.
No. O sea, ¿qué hacen ustedes paseándose con Otegi? Yo se lo pregunto sinceramente, ¿a usted no le provoca una cierta angustia moral?
¿Ya?
No.
Ah, se lo dejo no, ahí, ¿vale?
Sí, déjele ahí porque...
Lo digo muy seriamente, no es broma. O sea, son 850 asesinatos de ETA en España, ¿no?
Pues así como precalentamiento, Isabel, no ha estado mal este primer debate electoral, ¿no?
Yo creo que ha estado soberbia Cayetana Álvarez de Toledo. Se nota que se había preparado muy bien el debate, que ha dado donde duele a esta gentecilla o a esta gentucilla, mejor dicho. Y me parece que el debate del lunes promete, entre los candidatos, promete mucho. Puede cambiar, las encuestas están muy igualadas, menos la de Tezanos, que evidentemente está hecha por un dirigente socialista, lo cual se nota. Las encuestas están muy igualadas y esto promete. E Inés Arrimadas también ha sacudido muy duro, es verdad. O sea, si Inés Arrimadas se va a Madrid, se ha ido a Madrid, pero Zaragoza lleva toda la vida en el Congreso de los Diputados y nadie le dice que se ha ido a Madrid. O sea, aquí realmente hay una diferencia notable en el punto de partida, y es que unos juegan en casa y otros juegan en terreno ajeno, a pesar de lo cual se han llevado los aplausos. Si habrán estado bien tanto Cayetana como Inés para haberse llevado esos aplausos en territorio evidentemente
bueno,
hostil,
ha habido un momento
en el campo
del
adversario.
Que cuando el de Vox ha respondido al de Zaragoza, ha aplaudido, pero, y se han echado a reír algunos porque diciendo, estás exacto, aplaudiendo al de Vox, ay, cuidado, que me sale.
Está claro que ahí Cayetana e Inés se habían preparado el debate tenían argumentos y los otros iban al bulto. Eres un facha y no traes soluciones, ¿no? ¿Y qué soluciones ha aportado aquí el Partido Socialista a lo que está pasando en Cataluña? ¿Y qué soluciones ha aportado el independentismo, aparte de echar gasolina, cada vez más gasolina, y prender cada vez más fuego en esa comunidad? Pues a mí que me lo expliquen.
Pepe.
Yo, en fin, celebro como tertuliano ese estilo tan comercial, pero lo veo poco eficaz políticamente. Lo veo poco eficaz políticamente en Cataluña. Es decir, el Zasca está bien para las tertulias. No estoy criticando, es decir, a ninguno de los intervinientes en ese debate en concreto, pero abundar solo en el Zasca no lleva muy lejos.
Pero en este... ha dado muchos argumentos, Inés, ¿eh? No estaba en el Zasca, sí. Estaba dando argumentos muy sólidos. Yo, que yo he oído argumentos, no he oído Zascas.
Yo estaba refiriéndome a desarrollos de aspectos programáticos que son menos espectaculares, menos impactantes desde el punto de vista mediático, pero quizá tienen más interés. Lo digo por una razón. Los partidos constitucionales no han tenido grandes resultados en Cataluña y es muy probable que no los vayan.
Ciudadanos ganó las últimas elecciones autonómicas.
Sí, después las perdió las generales.
Bueno, las autonómicas las ganó.
Sí, después las perdió. Entonces, quiero decir, hubo un momento que les fue bien y después les fue mal. Y ahora les está yendo bastante mal. En este momento, el problema, desde una perspectiva subjetiva, que es la mía, el problema en Cataluña, y que podéis compartir los demás, supongo, es que el voto no soberanista, y utilizo bien el término porque hay una componente ahí de ambigüedad, se va a concentrar en el PSC. Eso a mí no me parece especialmente bueno. Para la causa españolista en Cataluña, porque el PSC es lo que es.
Correcto.
Y el PSC es la ambigüedad en marcha. Entonces no es un partido separatista, no se puede exagerar, no es separatista, no es independentista, no es soberanista, pero tiene una dimensión catalanista.
Es débil y apaciguador.
Bueno, yo no entro en esas categorías de cobarde o valiente. Las organizaciones no son cobardes o valientes, eso son las personas.
Sus propuestas,
no es que sus propuestas son sinceras, o sea, cuando
son apaciguadoras.
No es que sean apaciguadoras porque no están desde tu posición y transitan hacia la del otro, es que es su posición de siempre. Es que el PSC estaba ahí hace 40 años, no ha cambiado.
Puedes estar
de acuerdo o no con ellas, y yo no estoy de acuerdo. De hecho, yo me fui del PSC y he sido militante de ese partido, y no estoy, entre otras cosas, por eso. Pero quiero decirte que no puedes decir son posiciones impostadas, ¿no? Es el PSC. El PSC es eso, ya se sabe. Es decir, es un partido catalanista.
Bueno, un partido catalanista, pero perdóname, pero el conjunto del Partido Socialista no era lo que es ahora Pedro Sánchez. Este concepto de la nación de naciones y de la plurinacionalidad y estas memeces que carecen de sentido, que están en el programa del Partido Socialista Obrero Español, hoy no estaban en el partido, en el programa del Partido Socialista Obrero Español de Felipe González. Esto es muy nuevo.
Yo creo que si hay un ista que se le puede, pero es mi opinión, como decía Pepe, mi posición subjetiva, y en este asunto no me atrevería a llevarle mucho la contraria a Pepe con el tema del PSC, pero yo creo que si hay un ista que le viene bien ahora mismo al PSC es colaboracionista.
Pero vamos.
Porque es colaboracionista. Con todo lo que significa ser colaboracionista. Pero, John, te quiero escuchar también.
No, yo creo que, estaba pensando en la falta que hizo una Cayetana Álvarez de Toledo hace 10 o 15 años. Si alguien le hubiera cantado las 40 a los separatistas y a la deriva que inició Artur Mas en el 2011 de una manera tan clara, quizás no habríamos llegado a algunos de los desvaríos a los que hemos llegado. Cayetana tiene una cosa que el público percibe, y es que se sabe las cosas, sabe de lo que está hablando, y está en la política porque ella quiere estar en la política. No está en la política de prestado, ni está en la política para medrar, está en la política para enriquecerla. No es una es una persona que podría no estar en la política y podría hacerlo perfectamente en otros ámbitos. Y esto se transmite en los debates, es increíble, pero yo lo vengo siguiendo ya desde ese tiempo, y el fenómeno de Cayetana, no sé cómo va a ser su futuro, no sé si va a tener esto
respaldo,
va a tener premio
también,
va a tener respaldo, no sé si será portavoz en la próxima legislatura, no sé. Pero agradezco sinceramente las cosas que hace, porque realmente si alguien como Cayetana hubiera estado en Barcelona, en Cataluña, en los medios de comunicación, diciendo este tipo de cosas a gente que son unos frívolos culturales en el fondo, que es lo que es Zaragoza, basta ver su Twitter en los últimos meses y la deriva humorística que ha ido tomando y el ridículo espantoso que hace muchas veces para entender que ha faltado seriedad. Ha faltado seriedad y fondo en Cataluña.
Yo quiero decir dos cosas sobre el debate, un par de cosas sobre este debate. En primer lugar, que se ha producido mientras yo estaba en antena, con lo cual no he podido ver el debate. En segundo lugar, que cuando hacemos un resumen de un debate, siempre vas a estos momentos más tensos o más brillantes, sí, en el corto espacio. A lo mejor ha habido desarrollos intelectuales durante el debate mucho más profundos, pero que dan menos juego radiofónicamente. Por eso, al final, los resúmenes se suelen hacer estas cosas. Pero yo, sin haber visto el debate, sí hay una conclusión que saco positiva. Y es que no hace mucho tiempo, en Cataluña, cualquier debate electoral era solo en catalán. Y hoy hemos tenido buena parte de lo que hemos escuchado en español. Incluso Zaragoza se ha visto obligado con Rufián a responder en español.
Zaragoza, al que yo conozco desde que tenía 17 años, no ha hablado catalán en su vida.
Pues mira, es que y Rufián prefiere hablar en español. Con Ignacio Garriga de Vox, con Inés Arrimadas de Ciudadanos, con Cayetán Álvarez de Toledo, esto, chico, es verdad que los resultados luego son los que son, pero a mí me parece ya una novedad que me agrada mucho porque me da esperanza. Y respecto a lo de John Mueller con Cayetán Álvarez de Toledo, es que es verdad, es que lo que vais a escuchar, nadie soñaba que alguien se lo pudiera decir a los de TV3. El momento es este, esta mañana.
Yo le he traído aquí las denuncias, que yo supongo que ustedes han leído y con detalle, presentadas por los sindicatos de mozos de escuadra, por los mozos de escuadra, ante la Fiscalía y aceptados, porque la Fiscalía ha abierto una investigación sobre lo hecho por TV3 con los mozos de escuadra. En un programa de TV3 se ha llamado putos perros de mierda a los mozos de escuadra. Esto con el dinero de todos los catalanes, y mucho dinero. 8 millones de euros al año gana el señor Toni Soler, sus productoras en esta casa. Acumulados a lo largo de los años, estamos hablando de varias decenas de millones de euros, hasta 70, 80 millones de euros que se pagan. Y en esta casa, insisto, se ha llamado, pagando con dinero de todos los catalanes, putos perros de mierda a los mozos de escuadra.
No, en un programa de humor, en una clave de humor, en un marco de humor. No, se lo digo porque no, creo que Toni se ha disculpado y hay una investigación en marcha y veremos.
Hay una investigación en marcha por parte de la Fiscalía. Pero yo les invito a ustedes, de verdad, a una reflexión de lo que están haciendo en Cataluña y lo que han hecho durante 30, 40 años en Cataluña. De arrinconamiento, señalamiento, desprecio, burla y mofa de las personas constitucionalistas que defienden la ley, la libertad y un modelo para todos.
Yo creo que tiene un enorme valor lo que hace Álvarez de Toledo. Claro, pero no lo está haciendo en Madrid, lo está haciendo en Cataluña.
En TV3 y no en el radio.
Que no es lo mismo, que estar aquí. Pero sentada esa premisa mayor, yo soy más pesimista que vosotros. Yo creo que el perfil intelectual en política no funciona nunca, por desgracia. Entonces, el perfil de Cayetán Álvarez de Toledo, primero, es serio, no es humorístico, no es irónico, no es sarcástico. Y segundo, tiene una dimensión intelectual y una vocación intelectual evidente. Eso a mí me puede gustar, de hecho me gusta, a mí, subjetivamente, pero yo sé que eso no funciona. Es decir, lo intelectual ni en el periodismo ni en política funciona. Pues la gente no, al revés, echa para atrás, porque suena pretencioso, como arrogante, como... Lo que funciona es Rufián. O sea, un patán como Rufián va a conseguir los mejores resultados de Esquerra Republicana en toda su historia. Y Esquerra Republicana ha tenido gente de altísimo nivel. El primer diputado que tuvo Esquerra Republicana, Francesc Vicens, era el director era un gran crítico de arte y era el director del museo, ¿cómo se llama este? Del Mallorquín, Miró, de la Fundación Miró, en Barcelona. Sacaron un diputado y raspando. Este, que es un analfabeto, va a conseguir 18 diputados. Es decir, como vaya muy mal las cosas de Ciudadanos, Esquerra va a sacar más diputados que Ciudadanos. Y lo va a sacar con esa cara. Con eso que ves ahí. Por tanto, lo popular es eso, es una desgracia. Pero es así. Por tanto, yo, en fin, soy pesimista en ese sentido.
Yo aplaudo con entusiasmo la valentía y la formación y la preparación de Cayetana Álvarez de Toledo, porque estas cosas se preparan. O sea, aparte de que uno sea una persona culta, que como es el caso de Cayetana, que es una persona muy culta, hay que currarse las comparecencias y los debates y prepararse y llevarse a estudiar y llevarse argumentos. Y ella se lo trabaja, no va a soltar ocurrencias, se lo trabaja y eso hay que aplaudirlo. En honor a la verdad hay que decir que también Inés Arrimadas les cantó las 40 a los de TV3 hace unos meses con enorme valentía, fue allí y les cantó las 40 en su casa y hay que recordarlo en este momento. Yo comparto en parte el argumento de Pepe. Es verdad que en política la preparación, sobre todo si es una mujer quien la demuestra, puede actuar en su contra, puede ir en su contra, pero sin embargo intento, a ver, creo que no es tanto la preparación cuanto el eco que se tenga. Es decir, si Rufián saca buenos resultados, no será, evidentemente, porque es un patán, mientras que Cayetana Álvarez de Toledo es una persona preparada y trabajadora, sino porque está todo el día en La Sexta, porque está todo el día en TV3, porque está todo el día en la Primera Cadena, porque está todo el día en la prensa de Cataluña. Es decir, porque los medios de comunicación, en su inmensa mayoría, y las televisiones, con alguna honrosísima excepción en la que pongo a los programas políticos de Telecinco, están todo el día jaleando su discurso y desacreditando el discurso de Cayetana Álvarez de Toledo o de Inés Arrimadas. Todo el día, claro, eso influye. Porque en Cataluña, el que sustenta ese discurso, el discurso de Cayetana o el discurso de Inés, es objeto de persecución, de insultos, de desacreditación, etcétera, etcétera, mientras que el discurso de Rufián es jaleado y ensalzado por quienes luego queman las calles. Porque si tú piensas como piensa Inés o como piensa Arrimadas en Cataluña, tu vida se convierte en un infierno, como se convirtió en el País Vasco, mientras que la vida de los demás es una vida plácida y confortable, porque quienes piensan como Cayetana y como Inés, a poco que puedan, se van y se censan en otro sitio y votan en otro sitio, como pasó en el País Vasco con 250.000 vascos. Es decir, no es que un discurso triunfe y el otro no, es que un discurso es infinitamente más difícil de defender y de mantener y de difundir que el otro. Entonces, que ataquemos a la raíz del problema y desde luego reconozcamos, por lo menos en esta casa, que es una casa libre, la enorme valentía y el enorme mérito que tiene hacer el discurso culto, preparado y valiente que hace Cayetana y que hace Inés.
Pero, Isabel, ocurre en todas partes, no solo pasa en Cataluña. No es un fenómeno local. Mira, en la propia Cataluña...
En Madrid nadie persigue a nadie por pensar de una manera...
No estamos hablando de persecuciones, sino de la eficacia popular de determinados estilos retóricos y formales. Y entonces, lo complejo, lo elaborado, lo que no es binario, lo que no es blanco y negro, lo que no es maniqueo, no gusta. Lo que tiene gamas de grises, eso no es muy complicado. Pero ¿para qué?
Tú le ves a Cayetana muchas gamas de grises. Yo le veo firmeza absoluta.
Pero la firmeza no es
compatible. Es que la
firmeza y la claridad no son incompatibles con una elaboración,
claro,
que no sea elemental. Y el discurso de Cayetana no es elemental. Y yo creo que el problema que tiene es que no es elemental.
Pero se entiende muy bien. No es elemental, es elaborado y está preparado, pero se le entiende perfectamente bien. Perfectamente, lo entiende cualquiera.
Yo hablo de la eficacia última, y en ese sentido soy escéptico. Cayetana tuvo un resultado muy malo en las últimas elecciones,
muy mal.
Creo que ya era la candidata del PP. Si dices no tiene nada que ver, vale.
¿Qué medios de comunicación difundieron el discurso de Cayetana? Me refiero al discurso en conjunto de Cayetana, no el gazapo para centrarlo ahí, sino el discurso. ¿Y cuántos defendieron y jalearon el discurso de Rufián? Claro, es que esto no es neutral. Es que no hacen campaña todos con los mismos medios. Es que unos hacen campaña contra las televisiones. O sea,
bueno, pero eso es siempre, Isabel. Eso no es de ahora, no es esta campaña. Siempre no,
es cada vez más. Es de una forma cada vez más descarada. O sea, el alineamiento de la inmensa mayoría de las televisiones y medios de comunicación en Cataluña y fuera de Cataluña ya es de desvergüenza. Lo de Televisión Española no lo habíamos visto nunca hasta esos
extremos. Lo hemos visto montones de
veces. No, hasta estos extremos nunca,
siempre
Pepe. Esto ya
visto.
Es la de
toda la vida lo hemos visto.
No es verdad. No,
Televisión Española está con el gobierno que mande, ya está.
Hasta los límites en los que está ahora mismo, no. Perdóname, pero no. O sea, y la prueba la tienes en el nivel de abuso del gobierno y del partido del gobierno. Ahora ha llegado al extremo de que la Junta Electoral le abra un expediente ahora, por utilizar la Moncloa. Lo que hace ya con Televisión Española es de desvergüenza.
Ahora hablamos de ese expediente, pero antes remátame este asunto.
No, el tema yo creo que es la respuesta que le da la presentadora y le dice, es un programa de humor.
Sí.
Esto es es el retrato de lo que es Cataluña y yo, y Pepe, no te ofendas o no te sientas aludido.
¿Por qué me voy a dar por aludido?
No va por ti. El tema es las barbaridades más grandes o eran en un programa de humor o duraban 8 segundos. Declarábamos la independencia, pero la anulábamos a los 8 segundos, porque no era una cosa seria, era un programa de humor.
Una ensoñación. Una ensoñación,
dice, una ensoñación, dice la sentencia, efectivamente. Entonces, cuando llega una persona como Cayetana que no deja, y Arrimadas también lo ha hecho, no deja fisuras a la hora de enfrentarse a la realidad y nos dejamos ya de bromas, es cuando un personaje como Zaragoza se descompone. Porque Zaragoza tira por la broma y dice bingo, intentando ridiculizar la posición, pero después se ve absolutamente arrinconado y en su propia frivolidad no encuentra argumentos para seguir argumentando en serio, porque a él lo que le hubiera venido mejor era seguir en la broma del bingo, para seguir relativizando la realidad y poniendo en cuestión lo que estaban diciendo los demás. Entonces, o la gente seria en Cataluña empieza a mirar las cuestiones y pensar que la vida no es una broma, o esto no tiene ninguna solución. O sea,
yo no me permito, Pepe, ser optimista sobre el futuro de Cataluña, entre otras cosas porque tengo el vicio, que no virtud, de leer los artículos de García Domínguez en nuestro periódico, que no es otro que Libertad Digital.
No es otro, ciertamente.
Y encima te traigo a las tertulias de nuestro programa. Y cuando tengo alguna debilidad optimista, te leo a ti, que te lo sabes mejor, y digo, no te pases, tranquilo, controla. Pero lo que sí digo es que hay mucha gente que esperaba el ya es hora de que alguien lo diga. Ya es hora de que Ignacio Garriga de Vox le diga al que le está llamando franquista, dice, pero usted de qué años tengo yo? Por cierto, Ignacio Garriga, al que ya solo falta que le llamen racista siendo mulato. Que haya una Inés Arrimadas a la que diga, pero ¿ustedes qué están haciendo aquí? Y, por cierto, Andrea Levy dijera que había que boicotear TV3 por lo que le hicieron Inés Arrimadas. O que haya una Cayetana Álvarez de Toledo que le diga a la jeta, a esa presentadora de productoras que luego triunfan en Madrid, pero ¿usted qué está diciendo de hacer bromas llamando puto perro a un mozo de escuadra? Pues, oye, yo no sé si funcionará. Ojalá todos los que son familiares de mozos de escuadra a la hora de votar supieran quién les llama perro y quién no, y quién celebran que les partan la cabeza y quién no. Pero si no funciona, por lo menos ya era hora. Y en cuanto a los límites de lo que se puede hacer, hoy hemos visto que siempre hay alguien que tiene el récord. ¿Quién es el más rápido? ¿Quién es el que salta más alto? Y luego están los pioneros del deporte. ¿Quién fue el primero que hizo esto? Bueno, pues el primero que ha sido expedientado por la Junta Electoral Central ha sido Pedro Sánchez. Y por eso pasará la historia. Enseguida lo hablamos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
Y dale con volar. Menos mal que ahora Pedro Sánchez ya lo del taxi no lo huele. Porque como antes iba en taxi y escuchaba el radio, tuiteaba diciendo, y encima el taxista me pone radio. Imagínate hoy, Isaac, si el pobre hombre está escuchándonos y todo el rato con el fly me, fly me, fly me. Bueno, ¿crees que no, Mick? Que no se me olvide. Para el amigo de la infancia de Pepe García Domínguez, para Zaragoza, que ha salido con las articulaciones dañadas del debate.
Por si tiene problemas de espalda, Dieter, porque los problemas de espalda son los principales problemas de salud crónicos más frecuentes en la población adulta. Y por eso en Clínicas 3 incorporan al equipo médico especialistas de reconocido prestigio a nivel internacional en el tratamiento de estos problemas. Pide cita sin compromiso en Clínicas CRES, especialistas en medicina regenerativa con tratamientos innovadores para dar solución a tus problemas de espalda. Tienen clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Más información en cresgenomic.com o en este número de teléfono 91 445 0004.
Bueno, hoy Pedro Sánchez, antes de irse, aunque no ha podido ir a Murcia en el jet privado, ha tenido una entrevista en Onda Cero con Carlos Alsina. Como ha citado antes lo de la Junta Electoral Central Isabel San Sebastián, quiero que escuchéis el momento en el que le preguntan a Pedro Sánchez por utilizar de forma sectaria y partidista las instituciones, que es cuando yo me he quedado pasmado. Pues claro, cuando luego he oído el corte, digo, hombre, supongo que lo irá a negar. Dice, no. Dice, venga, vale, yo lo hago, pero los
que
demás también.
Que seguía allí, ¿eh? Que la entrevista se ha celebrado en Moncloa. Sí, claro, o sea, dice, acato lo que yo te diga. Acato no acatar nada.
La Junta Electoral Central ya ha abierto un expediente.
Sí, bueno, es la primera vez. Es verdad que durante estos últimos 40 años el presidente del gobierno siempre ha hecho entrevistas en la Moncloa. En fin, parece que la Junta Electoral ha cambiado el criterio. Nosotros vamos a recurrir, pero en todo caso, oye, hay que acatar las normas y las reglas del juego las marca la Junta Electoral Central.
¿No se declara, no se declara usted culpable de haber en algún momento igual utilizado el Palacio de la Moncloa para hacer campaña electoral o electoralismo?
Lo hizo Rajoy, lo hizo Zapatero, lo hizo Aznar, lo hizo Felipe González. En definitiva, el utilizar las instalaciones, que yo creo que además pues siempre es positivo de cara a la opinión pública, ¿no? El que vengan los medios de comunicación aquí y se hagan entrevistas en el Palacio de la Moncloa, creo que, bueno, pues es un signo más de institucionalidad. Dices, también nos ha dicho la Junta Electoral Central que no debemos de colgar, por ejemplo, esta entrevista en la página web de la Moncloa. Bueno, yo creo que son cuestiones que parece que la Junta Electoral está cambiando de criterio y, bueno, pues hay que acatarlas y ya está. No hay mucho más que añadir.
Y como hay que acatarlas, esa entrevista se ha celebrado en el Palacio de la Moncloa, claro, para acatar la es signo de institucionalidad. O sea, precisamente lo que te ha dicho la Junta Electoral es que no puedes utilizar la institución gobierno para hacer campaña por el PSOE. El PSOE es un partido, el gobierno es una institución. Y no puedes utilizar el gobierno que ocupas provisionalmente para sacar votos para tu partido. Eso es lo que te ha dicho la Junta Electoral Central. Y la Junta Electoral ha tomado esa decisión por uso y abuso de la institución por parte de Sánchez, porque ya no es que convoque las entrevistas en la Moncloa, es que cada viernes el boletín oficial del Estado está lleno de medidas que nos cuestan un dinero a los españoles electoralistas, pagadas con dinero de los presupuestos generales del Estado. Es que la televisión española es un escándalo. Nunca, dice Pepe, que siempre ha sido de partido, es verdad, pero nunca hasta los límites con lo que
subrayan, es verdad.
Ahora, bueno, es una cosa, al final, claro, la Junta ha tomado cartas en el asunto, cosa que a Sánchez le importa un pito, porque, repito, esa entrevista se ha vuelto a hacer en la Moncloa. A lo mejor el único acatamiento consiste en que en vez de irse en el Falcon del gobierno a los mítines, se alquila un avión con dinero del PSOE, así por disimular, porque si no sería ya muy gordo, pero vamos, debe ser el único acatamiento que piensa acatar, valga la redundancia.
Müller, ¿algo sobre la Junta Electoral Central?
Bueno, es que los otros ejemplos que se han puesto coincidieron con campañas electorales o...
Sí.
Bueno, pues entonces a lo mejor tiene algo de razón Sánchez, no lo sé.
Ah, ¿cómo? No, pero dice los otros ejemplos que ha
claro,
puesto...
Claro, el programa, o sí. sea, donde está Rajoy siendo entrevistado sí. por el larguero, sí. O sea, he visto otros,
sí.
¿no?
Sí.
Y no sé si la Junta Electoral Central en ese momento reprendió a los presidentes.
No expedientó al presidente, pero es que hay una pequeña diferencia.
El tema de la web, de la traducción, la transcripción de la
tampoco,
entrevista en la web.
Tampoco,
no.
tampoco Salón, porque tampoco banderas, porque Rajoy... En una de las entrevistas en periodo electoral también fue colgada en la página web. Para que la Junta Electoral Central, que está compuesta por representantes elegidos por distintos partidos, le abra un expediente, por primera vez en la historia, a un presidente del gobierno y a la portavoz del gobierno, imagínate cómo tiene que llegar el clima para tomar esa decisión. Y por eso hemos dedicado antes 22 minutos de programa a contar cómo se ha llegado hasta aquí. Porque cuando la Junta Electoral Central tienes que hacer una votación, te llegan como el otro día los representantes de o la parte progresista de la judicatura o los catedráticos elegidos por el PSOE y te dicen, no, expediente no, aviso. Y es en cuanto la mayoría le dice... me estás tomando ya el pelo, ¿no? Porque esto empieza porque antes de las elecciones de abril, Carmen Calvo, en el Twitter del Ministerio de la Presidencia, pone, las derechas, oye, tuit del gobierno de España, las derechas y la discriminación de la mujer y PP y Ciudadanos, y la Junta Electoral Central dice, le apercibimos. La señora Celá, desde la mesa de Moncloa...
Sí, Celá es flagrante.
Desde la mesa de Moncloa dice, el PSOE sale a ganar. Y Ketty le pregunta, ¿Le parece a usted que desde esta mesa no ha vuelto a preguntar Ketty Garat? Y le dijo Celaá, a lo mejor el problema son las preguntas que se hacen. Bueno, pues a Ketty Garat no le han vuelto a dar la palabra. Pero ese día, dos días después, la Junta Electoral se reunió. Y le volvió a mandar un apercibimiento a Celaá, porque dijo, ha sido espontáneo y sin mala intención. Pero a la semana siguiente ya no salió Celaá, salió Carmen Calvo y María Jesús Montero. Y María Jesús Montero dijo, en campaña, no en campaña electoral, sino en periodo electoral, el señor Montoro actuó con nocturnidad y alevosía. Y Carmen Calvo ha dicho, lo que ha conseguido este gobierno en 16 meses. Y la Junta Electoral Central volvió a decir, como es en la parte de preguntas, ha sido espontáneo. No abrimos expediente, apercibimos. Pero como debía haber alguien en la Junta Electoral Central que estaba ya harto, hicieron una cosa más. Y es que al señor Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado, le mandaron una notificación para que informara él a todos los miembros del Consejo de Ministros que no se podía faltar a la neutralidad como habían hecho en las ocasiones anteriores. Y fue ese día cuando le preguntaron a Celaá si ella se daba por aludida. Como venía por Calvo y Montero, dijo, yo soy una persona neutral. Una semana después, la persona neutral dijo, respecto a los datos del paro, el gobierno España necesita un gobierno fuerte que trabaje como un equipo como el nuestro. Y a la misma hora, Pedro Sánchez estaba en Moncloa, que dice la página 2 de la nota de la Junta Electoral Central. El señor Pedro Sánchez, durante la entrevista, hizo varias manifestaciones con connotaciones electoralistas. Que si el Partido Socialista va a ganar, que si pim pam pum, que si pim pam pam. Sin embargo, dichas manifestaciones no vulneran el artículo 53 de la LOREG, por cuanto deben entenderse amparadas por el derecho de la libertad de expresión que reconoce el artículo 20 de la Constitución al haber sido efectuadas en el marco de una entrevista en un medio de comunicación de titularidad privada. Con lo que la Junta Electoral Central no expedienta a Pedro Sánchez por lo que dijo en esa entrevista. Pero luego dice, se pasaron. Porque la realización de esa entrevista, que hoy de la que presumía García Ferreras, hizo toda serie de planos para que se viera que estaba en la Moncloa el presidente. Y luego el presidente además colgó, el no, su equipo, la entrevista en la página web de la Moncloa.
¿Y quién repicó esa entrevista para colgarla? Porque esa es otra. O sea, ¿qué periodistas, y a sueldo de quién, del PSOE o de la Moncloa, han estado trabajando para transcribir esas entrevistas?
Pero insiste, Isabel, Pedro Sánchez ha recordado, dice, es que esto lo hicieron otros. Bueno, pero lo que dice la Junta Electoral Central es, ya has hecho demasiadas faltas para cortar el juego. Te lleva la tarjeta amarilla y añade la reiteración.
Claro.
Y por eso mete en el paquete a Pedro Sánchez y a Isabel Celaá y dice, y este es el párrafo importante, estaban avisados de lo que les habíamos dicho. Estaban avisados y por eso no ha habido ningún voto discrepante, ningún voto particular a la nota de la mayoría de la Junta Electoral Central.
Pero ya se ha buscado la televisión, amiga, un asunto, una cortina de humo para tapar esto con los carteles famosos de yo no cuentes con mi voto y no sé qué y tal, para señalar al PP y tal. Ya hoy la televisión, amiga, o sea, la Sexta, se ha pasado todo el programa de Ferreras y todo el informativo mencionando de pasada al principio este asunto del expediente a Pedro Sánchez y hablando, por supuesto, y subrayando el tema este de los carteles y acusando al PP sin ninguna prueba, con la complicidad de algunos colegas cuyos periódicos o digitales están al servicio de la causa. Y es que es una puñetera vergüenza todo. Por eso decía Pepe, no, es que tal, es que este discurso no cala. Es que lo que es imposible es contrarrestar un discurso oficial que está, que tiene infinitos altavoces en las televisiones cuando cuentas con tan poquitos cañones, contrarrestar.
Yo creo que, bueno, cuando no estás en el poder, cuando estás en el poder, los cañones los tienes tú y le faltan al otro. Bueno, entonces, claro, aquí los cañones...
Los malversas.
Bueno, o no, qué diría el otro. Yo creo que el problema, a mí que cuelguen en una web, que un ministro que diga no sé qué en la Moncloa, decir, bueno, tampoco es tan terrible. O sea, todos los partidos hacen electoralismo todo el tiempo, ya lo sabemos. Es decir, no nos vamos a escandalizar ahora. A mí, yo creo que hay un problema que sí es serio, y eso me parece un poco, en fin, baladí esa cuestión que plantean ahora. Pero lo que sí es serio es el uso instrumental patrimonialista, la idea del Estado como un botín que tienen los partidos. No digo el PSOE, digo los partidos, porque el PP es exactamente igual. Y claro, son los que gobiernan en España, el PP y el PSOE. El día que gobierne otro, pues también criticaremos a otro. Pero de momento son, no solo estos, pues está el PNV, está Convergencia, en fin, los de sus pequeños chiringuitos autonómicos son similares, exactamente iguales. La idea patrimonial, tan ajena, por ejemplo, a la cultura política anglosajona, en la que hasta el subsecretario todos son funcionarios o técnicos. Fíjate, el otro día leía una cosa de Fukuyama sobre el gobierno nazi en Alemania. Los nazis respetan la estructura del Estado de la República de Weimar. Es asombroso. Respetan el Estado. Es decir, el tío que llevaba agricultura con los nazis era un funcionario que había estado con Weimar y que estuvo después, porque no los depuraron. Se quedaron con el Ministerio del Interior, que ese sí lo politizaron, pero todo lo demás era el Estado alemán. Tenían esa idea tan germánica del Estado. Los anglosajones son igual. Es decir, tú puedes tener a un tío del Partido Laborista ahora mismo que es alto funcionario y que trabaja con los conservadores. Para los conservadores, pero como funcionario. En España, seguramente desde la Restauración, por nuestra cultura política tan específica, aquí, bueno, ya era lo aquello de cambiar los conserjes. Ahora no cambiamos a los conserjes, a ese nivel no llegamos. Pero, oye, el tío de Correos, ¿no? Que decir, que ahí tiene razón la crítica de la crítica que se hace a Sánchez. Oye, el tío de Correos. O sea, que pones a uno de Ferraz, que no tiene, habrá echado alguna carta en su vida, debe ser sí, todo lo que sabe de Correos. Correos
dice que lo hace estupendamente.
Sí, sí, el tío de Correos, claro.
El peor es el del...
Oye, lo haría yo estupendamente también, ¿no? Con Pólvora del Rey.
Es más, está muy frustrado porque nadie le reconoce
pero, su mérito. Pero es que te diré otra cosa, es que el día que gobierne el PP ponen al suyo, que será menos cutre, bueno, porque no ya, ponen a uno de Ferraz, perdona, ponen a uno que será abogado del Estado, pero, bueno, pero es la misma
momento,
historia.
Bueno, ya, pero de momento estamos con lo que estamos, que es el del PSOE. Es que ya, si malo es lo de Correos, es que han puesto al frente del CIS, o sea, del Instituto... ¿Sí? Demoscópico, poner a un dirigente del PSOE, a un tío que no solo tiene el carnet, sino que es que ha sido del equipo de Pedro Sánchez.
Es pues
un
ese es el problema.
Y ese es el que nos hace las encuestas.
No, pero, venga, no, pero
de verdad, pero un
además,
respeto. ¿Eso no es malversación?
Yo creo que la diferencia, Pepe, el grado de disimulo y el grado de descaro y el no tener pudor y no tener escrúpulos. Porque para que veas que no te estoy haciendo un análisis partidista, te lo voy a comparar con otros momentos del gobierno socialista. O sea, que en el CIS pones a alguien de los tuyos, sí, que en Renfe pones a alguien de los tuyos, siempre lo hacen. Claro. Ahora, la vicepresidenta Fernández de la Vega jamás hizo lo que ha hecho Carmen Calvo o ha hecho Isabel Celá. Jamás lo hizo desde esa mesa. ¿No ha tenido dirigentes del CIS el Partido Socialista en el CIS? Por supuesto. Pero no hay ni uno en la historia de la democracia que siendo presidente del CIS dé una entrevista en su despacho para pedir el voto para el Partido Socialista.
¿Claro?
No, es que se han batido récords.
Es que
lo de esta legislatura se han batido récords y te lo estoy comparando con el mismo equipo. No te lo comparo con el Barça. No, te lo comparo con el Partido Socialista.
Yo creo que la diferencia que existe, realmente hay una diferencia, sutil, pequeña, no va muy allá, pero existe. La diferencia es que tradicionalmente el Partido de la Derecha Española, que ahora se llama PP y que ha tenido otros nombres, se alimentaba, se nutrían, en sus cuerpos rectores me refiero, con élites funcionariales muy cualificadas. Esa es la tradición de la derecha española. De la derecha española tiene aspectos buenos y tiene ese elemento de ser un núcleo muy cerrado en el que no entra nadie, o no entraba, porque yo hablaría en pasado, que no entraba nadie, o sea, si tú no tenías ahí una oposición de las de verdad, las muy duras, tú no entrabas. Esa es la mentalidad de Rajoy, por ejemplo. Rajoy es un producto típico de la alta burocracia española.
¿Dónde quiere
ir? No quiero ir a ninguna parte.
El director bueno. Del CIS en la época del PP no era un militante del PP.
Pero a ver,
de verdad, es que hay grados.
Isabel, que grados, yo sé que yo estoy con los buenos, no te engañes.
No, pero estoy con los buenos.
Me estoy desviando de la ortodoxia.
Es una cuestión objetiva.
Pero
si tú dices son todos iguales, pues entonces evidentemente estás justificando lo que está haciendo este tío.
No, yo estoy certificando.
Y no es verdad que sean todos
iguales. Isabel, yo estoy
no
certificando es cuáles son las cuál es la tradición de la cultura política española que comparten los partidos. Pero déjame que acabe el razonamiento. Hay un elemento de diferencia que es ese. La derecha era, hablo en pasado porque cada vez los menos, porque cada vez puedes llegar tú a la cúspide del PP habiendo estado por ahí en el partido, no habiendo hecho
hombre,
nada serio.
El abogado del Estado tampoco es garantía de nada.
Pues estoy diciendo eso.
Pero que te garantiza ser...
Sí, bueno, te garantiza que no estabas en los billares cuando tenías 20 años, y eso ya es bastante en España,
bueno, pues,
¿eh? No, o sea, esto es lo que no tiene Rufián. Pues, o sea, si Rufián fuera abogado del Estado, no hablaríamos en los términos que hablamos de él.
Dejadme que haga una pausa para dar... que haga un parón en este debate para dar un titular que además me alegro mucho que esté John Mueller hoy en esta mesa, por lo que te toca, John. Ah.
Pedro Sánchez se ofrece a Chile a organizar la cumbre del clima en Madrid con el gobierno en funciones.
En Chile, y el otro día nos lo detallaba muy bien John Mueller, y ahora volveremos a hablar de ello, se están viviendo unas jornadas de violencia en la calle brutales. ¿Ustedes creen que lo de Cataluña y lo de Barcelona han sido momentos dantescos y ha habido barricadas de fuego? Bueno, pues como nos decía John, imagínese que la mitad del metro de Barcelona hubiera ardido, pero con los vagones dentro, o el de Madrid, o el de cualquier otra ciudad. Bueno, pues Chile, y nos decía John, cuando yo le preguntaba, digo, pero es que el gobierno no va a hablar nada de esas acusaciones veladas sobre la injerencia de terceros países, y decía John, es que Chile va a organizar la APEC y la cumbre del clima, y por eso no quiere pisar callos. Bueno, pues ya no lo puede organizar, el gobierno reconoce que la crisis es una crisis brutal de Estado que no puede garantizar la seguridad, y Pedro Sánchez ha aprovechado para decir que no se haga en Chile, que se haga
en Barcelona,
en España.
En el Bernabéu.
En el mismo, claro, el mismo gobierno que no ha sido capaz de garantizar la seguridad para el Madrid-Barça, o el Barça-Madrid, mejor dicho, que todavía no se ha celebrado. A las noticias y lo comentamos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Pues si te ha tocado escucharnos desde un atasco, paciencia y a disfrutar de la última hora de programa, que ya les advierto que va a ser entretenida, porque tenemos contenidos para ellos. Un consejo para nuestros oyentes, un poquito de buena música, y continuamos aquí en la tertulia del jueves con John Mueller. ¿Estás bien, John?
Estoy muy bien.
Estás muy bien. Isabel San Sebastián y Pepa García Domínguez se han salido a pelearse al pasillo. Es el momento que disfruta de paz.
Exacto.
John Mueller. Consejo para nuestros oyentes y continuamos.
Consejo, recomendación, Securitas Direct. Además, ahora que estamos de puente, mucha gente deja su vivienda sola. Alarma de Securitas Direct, porque en Securitas no cesan en desarrollar la última tecnología. Además, cuentan con el mayor equipo humano de expertos que velan por la seguridad de sus clientes las 24 horas, listos para intervenir ante cualquier tipo de emergencia. Protege lo que más te importa con Securitas Direct. Llama gratis al 900-130-900 o entra en securitasdirect.es.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
La música que nos pone Vizcaíno, entre eso y que no dejamos de hablar ni siquiera cuando está la luz apagada, en fin. A ver, John Mueller, porque esto te toca de cerca, que el otro día te vi un tanto tocado y lógico por la situación que está viviendo tu país, de violencia extrema, de crisis institucional, de haber pasado de ser el ejemplo de Iberoamérica a ser ahora del país que se reniega. ¿Me puedes repetir la noticia que trae la crisis de Chile a España, Sandra?
Pedro Sánchez, dice ahora mismo el titular de portada del diario El Mundo, se ofrece a Chile a organizar la cumbre del clima en Madrid con el gobierno en funciones.
La verdad es que audaz y osado es nuestro presidente en funciones, John, porque en plena crisis de imagen por el tema de la seguridad en Cataluña, cuando todavía estamos a 31 de octubre y el partido Barça-Madrid no se ha celebrado porque lo han pasado al 18 de octubre, cuando los de Tsunami Democratic, que hoy, luego si tengo tiempo hablaremos de lo de la República Digital que quiere acabar con ella Pedro Sánchez, han dicho que van a reventar la jornada de reflexión, oye, llega Sánchez y dice que yo no desaprovecho el anotarme el tanto, llama a Piñera, al presidente chileno, y dile, oye, las cumbres que no podéis hacer en Chile, que las hago aquí en Madrid. Y además, en la misma fecha en la que estaba previsto que se hicieran.
Sí, porque la oferta, claro, lo raro de esta operación es que la oferta de Pedro Sánchez es a Sebastián Piñera, al que le dice que le ofrece resolverle un lío. Porque ahora mismo la COP25 no tiene, la cumbre del cambio climático, COP25 que se iba a realizar en Santiago de Chile, no tiene sede. Ha sido muy complejo y sería muy interesante revisar la historia de esta COP. La última fue en Polonia, la última que vimos fue en Polonia, y después de eso Brasil la tenía que organizar y Bolsonaro se hizo un lado. Mira, con todo lo que pasó después, las acusaciones de los incendios en la Amazonía, etcétera, bueno, pues Bolsonaro rechazó hacerse cargo de la COP y ningún país la quería organizar. Y para Chile era extraordinariamente complejo, y ayer Piñera anunció que ni la cumbre de la PEC, que era una cumbre que se iba a celebrar el día 14 de noviembre y a la que iba Donald Trump y Xi Jinping, y había muchas expectativas de que se anunciara ya la consolidación de una tregua comercial entre ambos países. En el último momento Putin dijo que no iba, y eso por lo visto hizo que el gobierno chileno viera que ya no le quedaba tiempo para tomar una decisión. No controlan la seguridad interna en Chile, hay un problema grave con el orden público. Es más, por una cuestión política, Piñera cometió un error, que fue dictar el estado de emergencia y sacar a los militares a la calle, y ha tenido que revertir esa decisión ante el escándalo político que supuso volver a ver a los militares y los 20 muertos que se han producido, no todos por culpa de los militares, algunos en los incendios donde se estaba saqueando, pero hubo casos efectivamente de violaciones a los derechos humanos estos días. El asunto es que al final el presidente ha dado su brazo a torcer. Me consta que esto es una decisión que le ha costado muchísimo, como todo, o sea, Piñera es un presidente que ahora mismo está absolutamente maniatado porque no tiene mayoría en el Congreso, con lo cual lleva 2 años gobernando sin poder realmente pasar ninguna reforma de calado a través del Congreso, porque no tiene mayoría y porque la mayoría es imposible constituirla porque se niegan a hablar con él la oposición. Resultado, el presidente tiene el derecho privativo prácticamente por la Constitución, la atribución de encargarse de la política exterior. Sus dos grandes hitos este año eran todos internacionales, que era la COP25 y la PEC, que iban a ser los dos grandes momentos de su presidencia en 2019. Y se los ha tenido que tragar porque tiene una jarana interna montada que no controla, donde han pasado cosas rarísimas. No solo es parte de que la población se le ha ido de las manos, que no es solo el tema de la desigualdad. Todo esto, y se inicia el punto de ignición de estos episodios, es muy raro, es un ataque coordinado a 40 estaciones de un transporte público. Tú has visto las fotos, 12 días quemadas hasta los cimientos. No es fácil quemar un metro, son materiales ignífugos, hay que llevar acelerantes. Ya empiezan a aparecer los detenidos porque hay grabaciones, hay muchas grabaciones de vídeo. El primer detenido, que ya está procesado y entregado a la justicia y enviado por la jueza a la cárcel, es un profesor universitario de matemáticas. O sea, no estamos hablando del lumpen proletariado, estamos hablando del profesor de la Universidad Católica de Chile, profesor de matemáticas, al que se ve en los vídeos destruyendo los tornos del metro. No sé si la policía, me imagino que seguirá investigando y revisando los vídeos, y tendremos dentro de poco, yo creo, resultados respecto de la investigación.
Pero fíjate, Dieter, que nuestro presidente Sánchez En su generosidad y en su talante, ofrece Madrid para celebrar esa conferencia que ha tenido que cancelarse. Yo lo siento muchísimo por Chile, porque allí nací y siempre le he tenido un gran cariño a ese país, que era un país, era uno de los pocos países prósperos en Hispanoamérica, y ahora ya se lo van a cargar también, se lo quieren cargar también. Pues ofrece Madrid para esa cumbre. Y no puede garantizar la seguridad en un partido de fútbol en Barcelona. El Madrid y el Barça no pueden jugar en Barcelona porque este presidente, el de la Comunidad Autónoma de Cataluña y el del Gobierno de España, no son capaces de garantizar la seguridad de un partido de fútbol. Hay que caer bajo, hay que caer muy, muy bajo para llegar a eso. Y sí son capaces de garantizar la seguridad de toda una cumbre internacional. ¿Pero esto qué es? ¿Es una tomadura de pelo? ¿O que se ríen de nosotros? O yo no sé. A mí me parece una cosa verdaderamente lamentable.
A mí me gustaría opinar de lo de Chile, pero reconozco modestamente que me falta muchísima información.
Y además eres el único de los tertulianos.
Pero que no podrías hacerlo, ¿por qué no?
Sí, sí, no, podría hacerlo, naturalmente. Complejo, claro, naturalmente que podría hacerlo, pero no, pero.
Tengo información, lo único que tengo es tristeza por un país al que tengo mucho cariño.
En fin, yo tengo un cierto pudor intelectual y cuando no sé de un tema.
Tiene grandes intuiciones, y seguro.
Sí, pero intuiciones a partir de la nada.
Pero es gallego, catalán y del Escorial, pero chileno todavía.
Y ahora mismo muy gallego.
Oye, vamos a ver, está haciendo un impostado reconocimiento de honradez intelectual.
Te lo digo, te digo más, tengo un dossier. Tengo un dossier ahí. No, tengo un dossier pendiente de leer, y además es un dossier de gente de izquierda a la que yo leo, latinoamericana, y tengo un gran dossier, uno sobre Argentina, que voy a utilizar en una columna de Libertad Digital mañana, y otro sobre Chile, que no he leído. Es decir, por tanto, no me atrevo a decir nada, porque diría, en fin, lugares comunes que tienen poco que ver con la realidad. Y después lo otro. Hombre, yo creo que tendríamos que empezar a acostumbrarnos ya que una cosa es el Estado, otra es la nación, y otra es los intereses de la nación, y otra es el partido político que circunstancialmente gobierna y el presidente que lidera ese partido. Y yo, lo que sea bueno para España, me da igual que esté de presidente uno del PSOE, del PP o del Partido Proverista. ¿Qué más da? Es decir, si podemos traer una cumbre, desde luego no a Barcelona, donde no es... Yo, en mi calle no existen semáforos porque se han derretido por el fuego. O sea, siguen ahí, siguen en pie, pero están derretidos. Y entonces es una imagen así como de Blade Runner, ¿no? O sea, pasas por... Es mi calle, vivo en el centro de Barcelona. Semáforos derretidos, ¿sabes? Que caen gotas del semáforo. Y dices, ¿esto qué es? Y siguen ahí. Después no hay ningún contenedor de basura, ¿no?
Pero
totalmente delineado.
¿No debería resolver eso el presidente del gobierno de España antes
creo
de...
Creo que lo tiene que hacer la alcaldesa. Pero...
No, lo tiene que hacer... No, o sea, la seguridad... Es una competencia transferida de que depende de la comunidad autónoma catalana.
No.
Bueno, los semáforos forman parte de la, o sea, los semáforos han sido incendiados en disturbios callejeros, es decir, en un problema de seguridad cuya competencia es de la comunidad autónoma. Pero si la comunidad autónoma no cumple con esa responsabilidad, el gobierno de España tendrá que ser la garantía.
Pero mira, hay cuestiones que son muy visuales y mucho, en fin, y a veces que son bastante prosaicas. Por ejemplo, en todo el centro de Barcelona, en la derecha del ensanche, para la gente que conozca Barcelona, la derecha del ensanche es más grande que la mitad de las capitales de la provincia de España. O sea, vivimos ahí más de 300.000 personas. Pues no hay contenedores de basura. Porque los quemaron y los... Claro, el ayuntamiento no tenía 1.000 contenedores pensando en el repuesto. Eso no lo tienes. Pues no piensas que te van a quemar 1.000 contenedores. Entonces, estos contenedores se hacen exproceso, porque tienen una forma especial, se tienen que adaptar al suelo, que hay unos soportes, y se hacen exproceso para Barcelona, no los hay en otro sitio. Por un problema de diseño arquitectónico. Yeah. Por tanto, te los tienen que fabricar. Y nos vamos a estar esperando 3 meses a que acaben de fabricar los 1.000 contenedores. Mientras tanto, ¿qué hacemos en Barcelona?
Si los...
Tirar las bolsas de basura al suelo, donde estaban los antiguos contenedores. ¿Sabes qué escena te encuentras ahora? Yo me levanto muy pronto para ir a desayunar a un bar chino, que es el barato, y entonces lo que te encuentras, de noche me ha pasado hoy, o sea, te faltas... algo peor, te encuentras perros, o sea, es una imagen así como de novela de Vargas Llosa sudamericana.
Al lado de un bar chino eso no va a durar
te
nada.
Encuentras, el otro, te encuentras perros hurgando en las bolsas de basura, dices, pero a ver, ¿dónde estoy?
Bueno, pero
o sea, ¿estoy en Barcelona o dónde estoy?
Este paso son las ratas.
Sí, claro.
O sea, donde hay basura hay ratas, siempre.
Naturalmente.
Pero, Londres, que es una ciudad maravillosa, donde no hay contenedores de basura, por razones históricas, y las bolsas de basura están en el suelo, está plagada de ratas, plagada. O sea,
pero yo estoy con Pepe en que todos debemos querer lo mejor para nuestro país. Lo que pasa es que en un día como el de hoy, yo por eso he dicho osado y audaz, porque eran los dos calificativos que se me ocurrían más benévolos para Pedro Sánchez, porque hay que recordar que Pedro Sánchez está en funciones. Y en funciones Pedro Sánchez ha tomado la decisión de dejar para lo que venga después de las elecciones a las que él se presenta y que a lo mejor no gana
el acoger una cumbre que no ha podido celebrar un país por falta de seguridad, cuando tú sabes que tienes un grave problema de seguridad en tu país, porque los que te han conseguido reventar un evento que ve más personas que la cumbre climática, como es un Barça-Madrid, no has podido celebrar todavía. Y esos que te han reventado y te han asustado tanto, hoy el gobierno ha dicho que en otro decreto que era de urgencia y ha dicho que había que hacerlo, aunque no lo van a publicar todavía porque lo han lanzado antes a los medios de comunicación de tenerlo rematado para el Boletín Oficial del Estado.
Como el programa del PSOE, vamos.
Efectivamente, eso, no con los mismos ajustes. Lo que pasa es que aquí no ha sido IZ, sino alguien que le ha dicho, oye, que lo de los servidores no te lo tienes muy controlado,
que ¿no?
Lo de la República Digital Online, que no lo tienes muy dominado. Vamos a esperar. No a mañana pasado, sino al martes para publicarlo. A mí me parece un poco osado que Pedro Sánchez, que no puede garantizar la seguridad en Cataluña a ciertos eventos, le vaya ahora ofreciendo en funciones a otro gobierno el acoger, después de unas elecciones generales, un evento. Es como organizar rápidamente un viaje a los Reyes a Cuba.
Bueno, eso es una vergüenza. Y encima, no solo les organiza el viaje a Cuba en este momento, estando Cuba como está, sino que le prohíbe al rey encontrarse con la oposición democrática oprimida y absolutamente sojuzgada por la dictadura castrista. O sea, es que esto es una puñetera vergüenza. Es una vergüenza. El gobierno impide al rey hablar de Cataluña en el discurso de los príncipes de Asturias. Vamos a ver qué puede decir Leonor en los premios Princesa de Gerona. Vamos a ver qué consiente el gobierno que diga la heredera al trono.
¿Y qué pasa en ese
viaje? Que ya se ha tenido que trasladar a Barcelona, porque en Gerona tampoco se podía garantizar la seguridad. Y ahora obliga al rey a ir a Cuba ¿a qué? A hacer de pelele, a arrastrarse ante una tiranía y no poder ni siquiera recibir a la oposición. Pero esto, de verdad, es que no nos merecemos este gobierno. Es que no nos lo merecemos.
Bueno,
es una vergüenza.
O sí.
Bueno, algunos se lo merecerán. Yo, desde luego, no quiero merecérmelo, la verdad. Pero
ahora,
sí, las cosas como son. Hay a quien le haya votado. Así que
insisto.
Yo nunca.
Insisto en lo de tomar ciertas decisiones que no se han podido tomar por tener un gobierno en funciones.
Es así.
Y otras que sí se pueden tomar.
Es así.
Sin ningún problema. Bueno, hay una noticia con la que está abriendo el diario ABC ahora mismo. Les vamos a dar el titular, pero también viene de la órbita internacional y afecta a España. Antes, un consejo para los oyentes y luego el titular, Sandra.
Pues un consejo de la mano de Telefónica, porque yo no sé si os imagináis un campus de programación del más alto nivel, gratuito, sin clases ni límite de edad, abierto 24 horas los 7 días de la semana, y en el que para entrar no son necesarias ni formación ni titulaciones previas. Bueno, pues ese campus ya ha llegado a Madrid y se llama 42. Fundación Telefónica te trae una oportunidad única para una formación integral en las habilidades competenciales digitales que realmente está demandando el mercado laboral. Así que apúntate ya en www.42madrid.com.
¿Me puedes leer el titular de apertura ahora mismo del diario ABC y la entradilla, Sandra?
Estados Unidos estudia sanciones económicas a España por la supuesta ayuda de Sánchez a Maduro. Además, dice que el Banco de España ya negó en septiembre que haya lanzado un salvavidas al régimen de Venezuela, como sostiene Bloomberg.
La agencia Bloomberg. Enseguida abordamos este asunto y la queja que a través de este programa han hecho los agricultores de por qué a otros países los gobiernos han defendido sus intereses con el tema de los aranceles y a lo del vino y el aceite no.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Seis y 29 minutos de la tarde, 5 y 29 en Canarias. Recuérdame la historia con la que nos hemos quedado antes de hacer la pausa, Sandra.
Dábamos el titular antes. Estados Unidos estudia sanciones económicas a España por la supuesta ayuda de Sánchez a Maduro, ayuda que hace tiempo denunció la agencia Bloomberg y que el Banco de España ya negó en septiembre. Sin embargo, el Tesoro norteamericano, que es algo así como el equivalente al Ministerio de Economía, está convencido de que el gobierno español, estaría permitiendo la transferencia de fondos con el Banco Central de Venezuela. ¿Cómo? Bueno, pues lo que está haciendo es que los funcionarios de Venezuela pidan a aquellos con quienes hace negocios que emplee nuestro banco, el Banco de España, para hacer transacciones financieras seguras y libres de sanciones. Bueno, pues esto no ha sentado nada bien a Estados Unidos, lógicamente, por lo que Donald Trump estaría estudiando aplicar sanciones económicas a nuestro país. De momento todavía no se han decidido, pero si se concretan, pueden ser un duro golpe a nuestra economía y se trataría de la primera ocasión en que Estados Unidos aplica sanciones sobre un socio de la OTAN y un país en el que tiene soldados en dos bases militares por la asistencia de este a un régimen como el venezolano. Las fuentes de Bloomberg, eso sí, Dieter, dicen que si se aplican esas sanciones, llegarían en todo caso después de las elecciones.
A mí me suena todo un poco raro, ¿eh?
A mí me suena rarísimo.
A mí me suena
para empezar, España tiene algún tipo de sanción financiera contra Venezuela, que yo sepa, ¿no? Es decir, si existe ese tipo de operaciones de triangulación, serán perfectamente legales en el ámbito de la Unión Europea. Yo no me constan sanciones financieras de la Unión Europea o de España contra el Estado venezolano.
Bueno, hay sanciones de la Unión Europea contra 9 personalidades venezolanas.
Eso es otra historia, pero que yo pueda hacer una operación financiera. Supongo que serán de pagos internacionales por operaciones.
Bueno,
hay elementos del régimen condenados por narcotráfico, perseguidos, pero eso es otra historia. Pero operaciones comerciales normales, yo creo que se pueden hacer perfectamente. Bueno, no hay ningún bloqueo ordenado por la Unión Europea.
Metió en un lío por este tema, que fue cuando transmitieron información al SEC Black de que se estaba blanqueando dinero en el Banco Madrid. Y eso nos ha supuesto cerrar un banco que después se demostró que no tenía nada que ver con el tema del blanqueo de dinero. Y supuestamente se estaba blanqueando a través de una cuenta de una operación en Andorra, etcétera. Ahora, Bloomberg le tiene muchas ganas a España desde hace tiempo, porque Bloomberg hará 2 meses sacó una información de que el Banco de España tenía cuentas abiertas al Banco Central de Venezuela. Bueno, es que esa es una operativa normal entre bancos centrales. Entonces, tuvo que hacer un desmentido el Banco de España y rectificar a la agencia Bloomberg, que normalmente acierta y es una agencia bastante seria, y mucho más desde que Michael Bloomberg dejó de ser alcalde de Nueva York y se dedica 100% a manejar su redacción. Es más, está en su redacción instalado con una televisión al lado y dando instrucciones directamente desde que dejó de ser alcalde. Esto tiene mucha gracia. Un periodista, un jefe de medios que ha vuelto a la harina, ¿no? Y el asunto es que esta información cuadra con el patrón de aquella otra, que era inexacta.
Bueno,
pero a ver qué hay aquí detrás, ¿no?
Bueno, yo es verdad, y yo tampoco tengo una gran confianza en la solvencia de Trump para saber lo que está haciendo España y lo que es legal y lo que no es legal, porque tiene una enorme capacidad para hacer lo que le sale del mismísimo y ya está, y no
tupé.
Y ponerse el mundo por montera y hacer lo que le sale del tupé, exactamente. Pero dicho esto, Estados Unidos también afeó una conducta española con todo merecimiento cuando España le vendió unas fragatas de combate a Venezuela,
sí,
con una tecnología americana que expresamente estaba prohibido transferir
a
otro. Y eso se retiró. Y aquello era cierto. Y en aquel lío nos metió Zapatero, sabiendo lo que hacía. Y quiero recordarte la enorme influencia, por supuesto perniciosa, que está ejerciendo Zapatero en la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano, sí, con el régimen de Maduro.
¿Sabes a mí lo que me gustaría de esta información, de la que no sé nada más?
No.
Que hay algo, porque algo hay.
Claro, hemos irritado a Estados Unidos al no enviar al famoso jefe del contraespionaje que tenemos detenido y que los jueces dijeron que no procedía a la extradición.
Bueno, y que se nos ha suicidado uno que
era clave,
que se supone que iba a cantar y contar todo lo de Venezuela y que apareció suicidado en su oficina cuando estaba diciendo el diario El País que lo habíamos mandado, que se había fugado para Estados Unidos. Pero de esta noticia en concreto, ¿qué sabemos? Oyentes de radio, sabemos que la agencia Bloomberg está publicando cosas negativas de nuestro país, diciendo que estamos colaborando con el régimen de Maduro. Pero también sabemos que el Banco de España lo ha negado. Y me gustaría recordar que el Banco de España ya ha demostrado en la última etapa su independencia del gobierno de Pedro Sánchez con lo del salario mínimo interprofesional. Independencia que le llevó al gobierno de España, por primera vez, en otro hito histórico, a meterse con el Banco de España desde la sede del gobierno, a criticar. Con lo cual, yo, entre el Banco de España y Bloomberg, de momento me creo más al Banco de España. Pero el titular está ahí. Y claro, en la que está cayendo Trump y sanciones a España, ya es lo que nos faltaba. Porque, Paloma Cuevas, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Hoy has hablado, Paloma, con el presidente de la asociación de agricultores más importantes de este país, con Pedro Barato de Asaja, que se queja que a la hora de defender a los agricultores de las sanciones, en otros países lo hayan conseguido y nosotros no.
Sí, Pedro Barato ha comparado directamente la forma de actuar de España con lo que hace Alemania, Francia o Italia, países que también están afectados por los aranceles de Trump, pero sus gobiernos sí que han conseguido retirar algunos productos. Dice Barato que ellos sí han logrado lo que querían, mientras que España no, y añade que las pruebas son contundentes.
Italia ha sacado el aceite de oliva de la lista, Francia ha sacado las burbujas, en este caso o champán, los alemanes han sacado parte de los componentes del automóvil y nosotros tenemos la lista íntegra, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí ha habido un lobby suficiente en este periodo de tiempo para defender intereses de esos países y yo creo que el gobierno español, fundamentalmente de la parte exteriores y de la parte de industria y comercio, que de quien dependemos en esta materia, pues yo creo que prácticamente no se ha hecho nada.
Barato nos ha revelado que han tenido algunas reuniones con el ministro de Agricultura, Pablo Planas. No obstante, considera que en el cómputo global el gobierno no está haciendo lo suficiente. Ante esta situación le hemos preguntado si se sienten indefensos.
Pues en este caso de los aranceles sí. Yo creo que con tanto lío y con tanta historia de gobierno en funciones y con tanta historia de elecciones y cuando las cosas están en funciones, pues al final yo creo que no se está centrado en los temas que hay que estar centrados, ¿no? Y por lo tanto yo creo que ahora mismo en el tema de los aranceles no nos sentiremos indefensos si el señor presidente del gobierno pone el dinero suficiente para paliar esta situación. Desde luego, si no se pone, nos seguiremos sintiendo indefensos.
Y lamenta las fuertes pérdidas, que cifra en 250 millones de euros. De manera directa e indirecta son 1.000 millones de euros. Pero no solo eso, sino que también pueden perder los mercados. Por eso hace esta petición a Sánchez.
Pues a Pedro Sánchez le pediríamos que si aquí ha habido una crisis con una compañía aérea, que es el Thomas Cook, que tiene una repercusión en el sector del turismo, y se han puesto, parece ser que se han puesto 300 millones de euros, pues aquí mientras el panel se arregla y las cosas llegan a su sitio, el sector agroalimentario español necesita las compensaciones de las pérdidas que estamos teniendo.
Este es un tema que afecta a mucha gente, que le ha estallado a Pedro Sánchez en plena campaña electoral, pero del que no se está hablando lo suficiente y que afecta a muchos trabajadores de un sector muy concreto en provincias muy concretas. Yo lo digo por el día en el que estamos, a no sé cuántos días de las elecciones.
Dite, es que esto de la España interior es una cosa muy bonita de la que todos ahora hablan. Nos preocupa mucho la España vacía, la España interior, pero luego a la hora de la verdad, esa España interior y esa España vacía a nadie le hace ni puñetero caso, porque los agricultores, estos son de la España interior, de la España que se está vaciando porque es muy complicado. Yo he estado este fin de semana pasado en Asturias, que tú conoces muy bien, y he estado en Cangas del Narcea y en Moal, que es un pueblo maravilloso, que fue pueblo ejemplar príncipe de Asturias el año pasado, con las mujeres rurales, y en Tineo. Y en esa España interior, porque eso está en el interior de Asturias, que se está vaciando porque no hay vías de comunicación, porque no llegan las carreteras, porque no se hacen infraestructuras. Entonces, en vez de tanto hablar y tanto repetir consignas huecas, lo que debería hacer este gobierno y lo que deberían hacer los partidos políticos es tomar medidas concretas, defender los intereses de la agricultura española, cosa que no se hace. Yo creo que desde Loyola de Palacio, que peleó como una jabata en la Unión Europea por defender al sector olivarero y a otros sectores de agricultura española, nadie ha enarbolado de verdad la defensa de la agricultura española ante la Unión Europea, ni ante los Estados Unidos tampoco, desde la gran Loyola de Palacio. Defender a los agricultores, defender a los mineros, defender a las comarcas que se están vaciando, porque sencillamente, bueno, en mi pueblo donde yo tengo mi casa en Cudillero, cada vez que hay una tormenta se cae el teléfono. Yo no sé qué clase de postes de telefonía o de antenas de teléfono hay, pero cada vez que hay una tormenta, que es una cosa bastante frecuente, se cae el teléfono, se cae internet y se cae todo. Pero ¿por qué en vez de hablar tanto y hacer propaganda electoral no toman medidas concretas para defender a esas comarcas y para defender a esos sectores? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Invertir dinerito e interés, de verdad, y no consignas.
Vamos a ver, si se mira con una perspectiva un poco más a largo plazo, España estuvo llena y era un país enormemente pobre, inmensamente pobre, miserablemente pobre. España es un país rico y presentable desde que se ha vaciado. y no es provocación lo que estoy diciendo. España es un país rico a partir del plan de estabilización, que lo hacen unos tecnócratas del Opus Dei. A partir de ahí, demográficamente se polariza. La gente se va a vivir a las costas y a Madrid. Y España se convierte en un país rico, porque la gente está donde tiene que estar. Lo del campo es muy bonito y es muy lírico, pero no se produce nada, lo siento mucho. Y estamos subvencionando prácticamente el 70% de la agricultura española. Por tanto, yo estoy feliz, perdona, yo estoy feliz de que España se polarice, porque así somos ricos. Sí, pero tú eres rica y vives en Madrid.
No, yo vivo claro. En Madrid porque no me queda otra por el trabajo que tengo, pero te aseguro que tengo amigos empresarios, amigos que invierten y que tienen negocios en Asturias, por ejemplo, en el interior de Asturias, y que tendrían muchísima más posibilidad de ampliar ese negocio y de contratar gente y de fijar población que se quiere quedar ahí si sencillamente el Estado les construyera carreteras potables. Carreteras potables. Ya no te habla del AVE, claro, porque el AVE está muy bien decir eso, sí, pero cuando tú estás en una comunidad autónoma como Cataluña, que donde vas desde Madrid hasta Cataluña y luego sus cuatro capitales de provincia interconectadas por AVE y la pera limonera y avión y todo. Cuando estás en una comunidad como Asturias, donde hay muchas comarcas a las que sencillamente no llegas porque las carreteras son tercermundistas, bueno, porque el Estado habla mucho, pero luego no construye infraestructuras, ni invierte en postes de teléfono, ni
estás
nada.
Estás monopolizando el tiempo demasiado, ya lo has dicho antes.
Pero es que tú estás diciendo que te alegras muchísimo de que España se vacíe.
No, pues, yo me alegro muchísimo de que España no vaya con boina y que sea rica y que viva mucho mejor. Pues déjame acabar un argumento alguna vez. Yo estoy muy feliz de que los nietos vivan infinitamente mejor que sus bucólicos abuelos que iban en burro en el pueblo. Pero, por tanto, lo siento, déjame hablar un poquito. Ya sé que tienes amigos empresarios en una aldea, pero déjame que yo cuente algo que trascienda eso.
Pero qué despectivo eres con todo
el mundo. No, todo el mundo no.
No, perdona, o sea, vivir en el interior de España no es ni ir con boina ni ir en burro.
Isabel.
No, o sea, respeta un poco a los demás.
Bueno, respeta tú el tiempo. Mira, ya, Isabel, tú naciste... Pero escúchame un segundito. Tú naciste en Santiago de Chile, sí, lo acabas de decir. Sí. Mi padre nació en una aldea de Lugo.
Sí.
¿Sabes? ¿Tú has estado alguna vez en una aldea de Lugo?
Sí.
Las aldeas de Lugo son muy bonitas en las fotos, pero es una mierda vivir en una aldea de Lugo, ¿sabes? Pues porque sí. Se vive fatal. Entonces, la gente vive... Sí, tú tampoco has vivido en una aldea de Lugo. Entonces, en una aldea de Lugo... Sí, una aldea de Lugo a los 60 años... Perdona, oye, te puedes retirar a los 60 años y vives de coña. Pero cuando tienes que buscar oportunidades en la vida, haces la maleta y te vas.
Pues en una aldea de Asturias se vive muy bien y se viviría muchísimo mejor si hubiera mejores infraestructuras.
Sí, claro, y si el Silicon Valley fuera allí.
No, hay mucha gente, yo respeto la libertad de la gente, y el que se quiera ir a vivir a Madrid o a Barcelona o a Sevilla o a donde quiera que se vaya, pero el que se quiera quedar en su lugar, que el Estado le garantice medios de comunicación potable, carreteras potables, acceso potable y medios de comunicación, de telefonía y de internet potable. Eso es lo que pido. Y que cuide a los agricultores españoles. Que cuide a los agricultores españoles, porque la agricultura, el sector primario, es un sector determinante, estratégico.
Perdona,
estratégico. Y todo lo que no subvencionamos nosotros, lo subvencionarán los franceses, los alemanes, los holandeses y otros europeos.
En una economía de mercado no hay que cuidar a nadie.
No hay
que cumplir las leyes.
Claro.
Hay que establecer unas normas jurídicas iguales para todos.
Exacto.
Y hay que ser eficiente.
Exacto, y uniones para todos en la Unión Europea.
Sí.
En la Unión Europea.
¿Hay algún país de la Unión Europea que no subvenciona
a sus agricultores?
Lo hace la Unión Europea en su conjunto y no debería de hacerlo. Porque estamos subvencionando la ineficiencia.
Estamos subvencionando un sector estratégico.
¿Pero qué estratégicos son los girasoles? Lo digamos
como. No es estratégica
un
la
girasol
alimentación.
Es estratégico.
La alimentación no es estratégica.
Los girasoles, sí.
Estamos hablando de la agricultura, de la alimentación, y eso es un sector estratégico.
Estamos hablando de comprar votos cautivos. De eso es de lo que estamos hablando, no solo en España, sino en toda Europa.
Estamos hablando de un sector primario que es estratégico. Por muchas razones. Entre otras, por razones ecológicas, sí, por ejemplo.
Cuando los sectores son estratégicos, funcionan solos. El Silicon Valley no necesita subvenciones. Los productores de azafrán, te hablo de la agricultura, sí. Los productores de azafrán no necesitan subvenciones. ¿Por qué? Ya. Porque es un producto carísimo, que te lo demandan en muchas partes. Los girasoles, ¿por qué necesitan subvenciones? Porque no los quiere nadie.
No es que no me guste el debate.
Este debate,
¿no? El debate que, además, a mí, si es uno de los debates que más me apasiona, lo de la España interior, vacía, despoblada, como lo quieran llamar. Y además, ver a Pepe en la posición liberal y a Isabel en la conservadora, ya me encanta porque luego se lo puedo echar en cara. Pero...
Una cosa es ser liberal y otra cosa es ser despectivo con el que vive en un pueblo.
Bueno,
¿eh?
Sí, pero es que Pepe puede
se
ser
lo dices al nieto de un agricultor de Lugo. Y no, se lo dices tú, Isabel San Sebastián.
Sí, se lo digo yo, porque es que
parar
vivir en una aldea con ir en burro y llevar boina es muy despectivo.
Ese era mi abuelo, no era el tuyo. Bueno, el tuyo no, era diplomático.
No, perdona,
el mío, el que iba con boina era el mío. No es despectivo, simplemente es explicarte un mundo que tú no conoces.
No, perdóname, lo conozco bastante bien.
¿Lo habrás visto en la tele?
No, en la tele no, lo he visto en directo.
Pues yo lo he visto en mi familia, ¿lo has visto tú más que yo?
Bueno, pues a lo mejor en tu familia era una vida de
asco. Mejorable.
Bueno, pues hay muchísimas vidas ahora en esas condiciones que son fantásticas y que lo serían todavía más si tuvieran redes de comunicación mejores.
Pero, y John, ayúdame, el tema que yo quería plantear.
Ayúdame,
el tema que yo quería plantear no es este que es tan interesante y me gusta la pasión con la que lo defienden Pepe e Isabel, sino que en este mercado que tenemos, que podría ser mejor o peor, pero que en este mercado que tenemos, los agricultores españoles lo que están diciendo es... Aquí se ha montado un follón con lo de Airbus, con la competencia desleal a la producción aeronáutica de Europa respecto a Estados Unidos. Ha llegado Donald Trump y ha dicho, oye, dejad de tomarme ya el pelo, ¿no? Dice, pues os vais a enterar, o sea que subvencionáis vuestros gigantes de la aeronáutica.
Igual que hace él, por cierto.
Sí, dice, ¿y yo me tengo que aguantar? Dice, pues para conseguir los votos cautivos de Estados Unidos... Os vais a enterar y voy a poner, a pedir unas sanciones. Y llega la Organización Mundial de Comercio y pone las sanciones y demás. Y lo que están diciendo desde España, y yo te pregunto, John, si este gobierno en funciones capaz de traerse cumbres, podría haber hecho algo más, es que han visto que los productos españoles no han tenido ningún asterisco. Que han visto que en Italia decían, bueno, a ti sí, pero te quitamos la mayoría. Que a Francia le decían, sí, a ti, pero... Entiéndeme, los espumosos y burbujeantes, no. Que Alemania han dicho, bueno, a ti, pero esta parte que es fundamental, estratégico, esto no. Y que a lo español no ha habido ninguna salva. ¿Podía haber hecho el gobierno algo más? ¿Hay algo que algún enfrentamiento entre la administración norteamericana y la española que justifique esto? ¿O Pedro Sánchez ha hecho todo lo que podía y lo que estaba en su mano por salvar los productos españoles de estos aranceles?
Hombre, yo creo que algo se podía haber hecho, efectivamente. Por lo menos haber conseguido que tener más capital en Airbus o tener más control en Airbus, ya que vamos a pagar la fiesta, los agricultores españoles la van a pagar, nosotros podríamos haber conseguido que este señor presidente de Airbus, que vino a pasearse por aquí justo dos meses antes de que se destapara este pastel, a lo mejor en vez de tratarnos de manera tan despectiva, diciendo que la carga de trabajo ya era suficiente y que a lo mejor había que revisar y quitar cosas de Getafe y quitar cosas de Sevilla, pues en vez podríamos haber compensado diciendo, oye, va a aumentar la carga de trabajo en Sevilla porque Airbus tiene contratos, va a aumentar la carga de trabajo en tal parte, o vamos a permitir que el Estado español esté más representado dentro de Airbus. No lo sé, yo hubiera buscado compensaciones por ese lado, ¿no? Desgraciadamente, el sector agroalimentario español es un sector con un tremendo dinamismo. Es también es verdad que tiene muchas ayudas, o sea, que ha crecido en un ambiente muy favorecido por las ayudas europeas, con lo cual, claro, dices, es que nos están castigando ahí porque, efectivamente, Donald Trump lo que quiere es que haya movilizaciones en España contra el gobierno español para presionar al gobierno español por lo que está haciendo. O sea, las sanciones, cuando China contestó a las sanciones comerciales, a los aranceles que puso Donald Trump, ¿dónde contestó? China no dijo un arancel general para Estados Unidos, se lo puso a los productos del Rust Belt, donde le votaban a Donald Trump.
Al acero, dijo.
Y de hecho,
voy a ir a Pittsburgh.
Hay pueblos que se están pensando muy mucho la reelección de Trump a partir de la penalización que China le ha impuesto a sus productos.
Por cierto, me dice un amigo muy bien informado que no hay nada más subvencionado en Estados Unidos por el gobierno que Silicon Valley. Me corregirá.
Sí, sí, Masucato lo dice en su libro.
Absolutamente subvencionado.
Sí. Masucato lo dice en su libro.
Si queréis saber...
corrígeme...
Hay un libro...
No, es la tesis de Mariana Masucato.
Bueno, si leéis el libro... Pues acaba de sacar un segundo libro que no es tan bueno, El valor de las cosas. Pero el primero, el de El Estado Emprendedor, que es el de Mariana Masucato, explica... perfectamente, no es exactamente el Silicon Valley, son las universidades públicas que transfieren la tecnología al Silicon Valley. Ahora, pero es cierto.
Pues
es decir, todas las tecnologías...
Ya empezamos.
Bueno, hay que refutar a Machucato en sus términos y con sus datos oficiales. Ya. Entonces,
pero estarás conmigo, Pepe, en que igual de subvencionada que está el aceite español,
como mínimo está el italiano. Y lo que claro, yo quiero, y lo que claro. yo quiero saber, porque no me gusta criticar por criticar, es si el señor Luis Planas, que Pablo Planas es el nuestro, el señor Luis Planas, ministro de Agricultura, desaparecido durante toda la legislatura cuando descubrieron que estaba imputado, aunque les imputaron, podía haber hecho más. Que cuando la gente del campo de aquí dice, oiga, que en Estados Unidos se están frotando la mano los italianos porque nos meten un rejonazo al aceite español y al pero italiano
siempre,
no.
Siempre el aceite italiano ha tenido mejor marca que el español.
Pero
en
si
Estados
ya no es
Unidos.
Marca.
El problema es que en los últimos años habíamos mejorado
claro,
muchísimo.
Claro, y en el vino igual, que cuando la gente del vino lo escuchamos aquí decían, oiga, que nos lo ponen solo a nosotros. Es que claro. Si tienen razón o no tienen razón en quejarse, en sentirse
ahora yo te digo,
que no hayan hecho suficientemente ruido bueno, el gobierno claro, español o algo.
También es una butad mía decirlo, pero yo creo que va a ser una magnífica ocasión de corroborar una cuestión que el Banco de España ha señalado desde hace muchísimos años respecto de las exportaciones españolas. Y es que el elemento precio a las exportaciones españolas es un elemento que está en tercer o cuarto lugar. O sea, es tal el nivel de calidad, la potencia cualitativa de nuestros productos, que muchas veces en los países el tipo de cambio, las fluctuaciones de tipo de cambio o las aranceles hacen que el precio de las exportaciones, de las importaciones españolas en esos países suba y sin embargo la gente lo sigue comprando.
Pero perdona, eso le pasa más a Alemania que a España. Es decir, nosotros
sin duda que le pasa mucho más a Alemania, pasa, pero a España también le pasa.
Nos pasa solo con el aceite de oliva y la parte agroalimentaria, nos pasa en las máquinas y herramientas.
Nos
pasa muchísimo menos por una razón. No hubiésemos hecho una devaluación competitiva que en el fondo
pero
toda la estrategia.
Nos pasa muchísimo más que Marruecos.
Pero, hombre, sí, claro, y que a Zambia. Eso ya lo sabemos.
Pero ese país está al lado nuestro.
Sí,
Zambia no.
Sí, no, está al lado nuestro, pero perdona, no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver, y gracias a Dios. España. La devaluación competitiva, ¿en qué consiste? En que vamos a salir al exterior compitiendo en salarios. Es eso lo que hemos hecho. Oye, eso está muy bien, pero quiero decirte que no va muy allá. Alemania no lo hace. ¿Por qué? Porque no le hace falta hacerlo. Compite con otra cosa. Nosotros sí, en los productos básicos agrícolas sí. Ahora, en lo otro no.
Bueno, el enigma...
No, las máquinas herramientas sí.
El enigma de hoy de Nuria Richard decía, es un señor seco, muy seco, que no se moja ni la uña del pie. Y que era noticia hoy, porque igual que los agricultores han dicho... El gobierno no nos ha defendido en estos meses. Los científicos han dicho, nos prometieron hace unos meses una ley que iba a cambiarlo todo y no hemos encontrado ningún resultado. Pedro Duque.
El enigma de hoy es el ministro Pedro Duque, que esta semana ha pasado a ser conocido como el ministro que no se moja. Que no se mete, mira, para no tener que salir. Que no se mete en los charcos de su ministerio.
Ahí sí que no me meto, la gente, pues, opinar es libre.
Prefiere la gravedad cero para casos de cierta gravedad, como la huelga indefinida en las universidades de Cataluña. Así respondió el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades.
Ahí sí que no me meto, la gente, pues, opinar es libre.
Cuando los periodistas le preguntaron por la carta que 800 profesores han firmado contra los rectores de campus públicos que apoyan el independentismo. No me meto. Ojalá pudiéramos decir usted y yo eso mismo al jefe. Mira, que en eso no me meto. Pedro Duque estaba en Logroño, que rima con otoño. Y ahí yo, pues no me meto. En una sociedad claramente inclinada hacia los derechos y menos hacia los deberes, Pedro Duque añadió que los dos derechos tienen que coexistir, refiriéndose a los jóvenes que taponan las entradas a las aulas y los de aquellos que quieren dar clase. ¿De verdad es un derecho montar barricadas en los halls de las facultades? Pero hoy hemos sabido que Duque se mete tampoco en materia que científicos españoles muy prestigiosos han tenido que salir a criticar al PSOE, que sabemos que siempre trae la luz frente a las tinieblas de la derecha. Los científicos han denunciado que las acciones urgentes de Pedro Sánchez, que se aprobaron hace 8 meses en el Parlamento, para levantar las cadenas, dijo el ministro, que oprimían a los laboratorios científicos con el PP, pues bueno, pues que de esas medidas, nada de nada. Ni contrato indefinido, ni financiación. Hasta 15 importantes centros se quedarán secos, como el ministro no me mojo en breve y durante un año, sin nada de financiación. ¿Y qué dirá Pedro Duque? Pues que no se mete, ni en si debe dimitir él mismo o no. Claro, es su derecho y también nuestro deber contarlo, de momento.
¿Quién fue el primero de nuestros oyentes que adivinó que estaba hablando de Pedro Duque?
Pues un oyente que se llama Laura y que nos ha enviado un correo electrónico.
Ah, pues mira, Laura, enhorabuena, porque esto no habían caído nuestros tertulianos. Lo de antes sí habían acertado, pero lo del enigma no. Óptima Mayores, y rematamos este programa tan entretenido que hemos tenido.
Óptima Mayores, un nuevo producto hipoteca inversa que ha conseguido traer ahora a España, un producto fácilmente entendible que ahora puede usted contratar de forma segura y asesorado por los mejores expertos y especialistas en el tema. Si tiene más de 65 años y casa propia, no deje de llamarles, le harán un estudio personalizado totalmente gratuito y sin ningún compromiso. Llame al 970-70-77, 970-70-77, o entre en optimamayores.com.
Pepe García Domínguez, Isabel San Sebastián, John Mueller, muchas gracias por habernos acompañado echando la tarde, y a lo mejor hoy hemos hecho que alguien que esté en un atasco pues se le haga más ameno. Nosotros nos tenemos que ir mañana
al atasco.
Al atasco, eso.
Vamos,
venga,
al atasco.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Dieter Brandau, Es Radio.